sí. Y si hablamos de objetivos cumplidos, creo que, por ejemplo, el Real Madrid está su obligación a priori también en el principio de temporada, pero tal y como se ha dado la campaña, creo que es un milagro auténtico y creo que merecen todo el crédito de por parte de la afición y del club. O sea, con 60 lesiones, que esa es una historia que debería no caer en el saco roto. Creo que el club tiene que hacer una profunda reflexión, una profunda investigación de por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido y subsanarlo de cara a futuras temporadas. Pero creo que lo que ha hecho tanto el equipo como el entrenador, creo que tiene un detalle impresionante. Entonces, solo el hecho de estar peleando por los títulos a estas alturas, creo que merece todo el reconocimiento. Y oye, yo no le veo favorito en ninguna de las dos competiciones, sinceramente, porque creo que hay otros que están mejor y que tienen más opciones, pero es que es el Madrid, y el Madrid tiene un gen competitivo espectacular y es capaz de cualquier cosa llegados a este punto. Así que chapó por este final de temporada que está en el conjunto blanco, ya ocurra lo que ocurra. ¿Qué?
¿Claudia?
Yo utilizo la misma palabra, milagro, Rafa. Es un milagro que el Madrid esté donde esté, que haya llegado donde está.
Te diría Zidane, porque se lo dijo a Toribio el viernes. ¡Qué milagro, hombre! ¡Qué milagro! ¡Trabajo! ¡Esto es trabajo!
No, pero Zidane lo que está dando es una clase en todos los sentidos. Está volviendo experto en sudokus, porque bueno, ahora otra baja más. Varane, a ver qué equipo saca el miércoles. Yo ya no sabría por dónde salir, ni lo pienso ni me lo imagino. Bueno, imagino que cuatro atrás, cuatro medios y arriba Hazard y Benzema.
Bueno,
y
me
Hazard
decía Palomar,
porque no tiene a nadie.
Me decía Palomar, estando tan bien como están Nacho y Militao, a lo mejor tienes que jugar con, si quieres jugar con tres centrales, puedes sacar a Sergio Ramos perfectamente, ¿no? Aunque ahora preguntaré, no estuvo en la convocatoria ante Osasuna el sábado y va a llegar justo, ¿no?, lo siguiente, al menos de ritmo de competición, ¿no? Independientemente de que ya esté recuperado en principio de su lesión. Decías, Claudia, perdona.
No, decía que arriba imagino que estará Hazard y Benzema de cara al partido del miércoles de vuelta ante el Chelsea, porque Zizou tampoco tiene a nadie. Nadie le ha dicho en el terreno de juego, tranquilo, mister, aquí estoy yo. Ni se lo han demostrado. Oye, ¿y Vinicius? ¿Dónde está Vinicius? Un partido bueno ante el Liverpool. Le dijimos Dios, ¿y ahora dónde está? Entonces, yo creo que milagro lo del Madrid, milagro Zizou con su cabeza y con, al fin y al cabo, una clase que nos ha dado a todos en todos los sentidos, entre bajas, ausencias, lesiones y un banquillo que la gente suplente no da la cara. Entonces, espero que el Madrid llegue a la final, no porque sea madridista, porque no lo soy, pero sería un representante español. Si ganan la Champions, aún mejor. Es bueno para el fútbol español y voy con ellos a muerte después de todo lo que está pasando esta temporada del equipo blanco.
Os ha dejado así.
Falta Manuel.
En bandeja, Manel, te ha dejado en bandeja que remates.
Yo creo que milagro sí, aunque Zidane diga que es trabajo, pero es el espíritu que tiene el Real Madrid que yo he conocido toda la vida, que no da nada por perdido hasta el último segundo. Y lo está demostrando este año. Y gane o no gane nada, que tiene pinta de que no va a ganar nada, lo que ha hecho Real Madrid esta temporada es que todos los madridistas tendrían que estar orgullosos de lo que están haciendo y no pensar que no, se tiene que ir Zidane porque no ha ganado nada. Pero tú has visto lo que ha tenido que lidiar Zidane esta temporada, que parece que ya son 57 o 58 ausencias entre coronavirus, lesiones. Yo creo que el Madrid más no se le puede pedir y está a nada de estar en una final de la Champions y seguir luchando por la Liga. Es que me parece, aunque a Zidane no le guste, me parece un milagro absoluto y total lo que ha hecho el Madrid esta temporada.
Por ejemplo.
Tanto en fútbol como en baloncesto, porque en baloncesto también.
Bueno, mañana a fuerza del quinto partido en Estambul, claro, ante el Anadolu Efes, en cuartos de la Liga.
Que lo que hicieron estos dos partidos remontando el último cuarto es que, vamos, o sea, también es para estar orgullosos, hagan lo que hagan, como terminen la temporada.
Vamos a tirar de mar de magogia, Josele. Por lo que hemos dicho antes de la decepción o el fracaso, si el Madrid no acaba ganando ni la Liga ni la Champions, ¿qué adjetivo le pondrías tú? Con todos estos condicionantes que acaba de analizar Bruña y también ha comentado Claudio García, porque los atléticos dirán, bueno, pues entonces decepción, fracaso, ¿no? Si un Madrid con ese presupuesto, con esas estrellas, con ese plantillón y tal, ¿no? Josele, ¿cómo sales al paso de este demagógico conductor de corrillo?
Me parece una buena temporada, no lo daría como notable por el borrón de la Copa, creo que ahí es donde falló y flaqueó el equipo, pero creo que lo que ha hecho, o sea, me parece de no suspender en absoluto, o sea, creo que temporada mala es la de hace dos ejercicios cuando no se compitió y en marzo estabas fuera de todas las competiciones. Creo que la obligación del Madrid es pelear por los títulos. lo que ha hecho en dos de ellos, y creo que es una buena temporada, y más con todos los condicionantes. Eso no puede quedarse fuera de la ecuación. O sea, al final, todo lo que ha ocurrido creo que tiene que influir en la nota final.
Os quería sacar un último asunto, más allá del fútbol, porque la semana va a ser bonita, va a ser larga también. Al fondo de la semana ese Real Madrid-Sevilla, el sábado, el día antes de ese partido, el domingo a las 9, a las 4 y cuarto, es el Barça-Atlético de Madrid. En la próxima jornada los cuatro primeros se enfrentan entre sí y, por tanto, pues puede ser, no sé si determinante, pero muy clarificadora de cómo acabe la resolución por el título de Liga. Pero es que el miércoles tenemos ese Chelsea-Real Madrid, vuelta de las semifinales. El jueves el Arsenal-Villarreal, vuelta de la semifinal de Europa League para el otro equipo español que puede tocar metal en competición europea esta temporada. Pero a todo esto, quedarán muy poquitas jornadas. Después de la jornada del fin de semana quedarán tres, ¿no? Tres jornadas. Tres jornadas después de este fin de semana. Y estamos ahí a vueltas con lo del público. Sabéis que la posible vuelta a los estadios de primera división del público para las tres jornadas que resten. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho esto. Vamos a escuchar a Carolina Darias porque no ve aconsejable la vuelta del público a los estadios de fútbol en lo que queda de temporada.
La situación, como les decía, presenta una variabilidad muy importante en las comunidades autónomas. Hay algunas que tienen una incidencia acumulada por debajo de 70 y otras que están próximo a 400 o por encima de 500. Por tanto, entenderán que una medida como la que usted plantea no sería igual en todo el territorio español, y lo que queda de tramo creo que no sería lo más aconsejable.
La ministra de Sanidad no ve aconsejable la vuelta del público a los estadios de fútbol en lo que queda de temporada debido a la distinta situación epidemiológica de las comunidades autónomas. Bueno, pues la Liga ha reaccionado con un comunicado solicitando la vuelta del público según la situación sanitaria de cada comunidad autónoma. Los clubes consideran que esta situación no afecta a la integridad de la competición. Esto yo, fíjate, no estoy de acuerdo. O sea, que en unos estadios hubiese público y en otros no, con lo que haya en juego en las tres últimas, habría en juego en las tres últimas jornadas de Liga, no solo por arriba, sino también por abajo, no solo por el título, sino también por la permanencia. Pero bueno, la Liga ha convocado además una reunión urgente con la Liga CB, que es la otra gran perjudicada por una medida que consideran discriminatoria e incoherente. Os quiero escuchar, pero antes, por lo que mencionamos de la Liga CB, que es otra de las ligas profesionales afectadas por el hecho de no poder tener público en sus canchas de baloncesto. Ayer se dio la paradoja de que la Liga Femenina, que sigue sin campeón, que se está resolviendo entre el Valencia Basket y el Perfumerías Avenida, bueno, la Avenida ganó en Valencia y habrá desempate, el jueves será el desenlace. Por la mañana en la Fonteta, en ese Valencia Basket 74, Perfumerías Avenida 76, sí que hubo público. Y por la tarde, en el partido del ACB, de la Liga de Baloncesto Masculino, sí que hubo público por la mañana en el Valencia Basket de Chicas y en el Valencia Basket de Chicos, frente a Movistar Estudiantes, en la victoria 100-89 del equipo de la Fonteta. No hubo aficionados en las gradas. O sea, es que estamos llegando a situaciones así un poco raras. ¿Qué pensáis, José? ¿Qué creéis que tendría que pasar, al menos en el fútbol, para 3-4 jornadas que apenas quedan para acabar esta temporada?
Bueno, es que toda esta situación me parece ridícula, me parece de un poco de parvulario y de tratar de decir quién tiene más poder. O sea, no puede ser que pueda haber público en los Toros o en un partido de segunda división B y no pueda haberlo en la primera división.
De eso se está quejando el fútbol profesional, de eso se está quejando. Que haya público en los Toros y que haya público en campos de segunda B y tercera.
En el partido de Extremadura hay 15.000 espectadores o 10.000 espectadores, y en el partido del Madrid o del Valencia o del Barça, ¿no? Y con los estadios mucho más grandes donde se puede establecer mayores medidas de distancia y de higiene y organizar mejor los accesos, no se puede. Me parece totalmente absurdo y ridículo, y creo que en este sentido están patinando de una manera bastante lamentable las autoridades.
Aporto una cosa, José, a lo que estás diciendo, y para que se sumen con su opinión tanto Claudia como Bruña. La situación que diferencia el hecho de que alberguen los estadios de primera público y que no lo alberguen, y que sí que esté habiendo público en los Toros o en los estadios del fútbol no profesional, en segunda B, tercera y demás, creo que para el gobierno y para las autoridades sanitarias la diferencia es que el fútbol profesional mueve muchísimo más que pueda mover los Toros, que pueda mover el fútbol no profesional en cuanto a aglomeraciones y demás. Es decir, vimos ayer la celebración del Inter por las calles de Milán, los aficionados por este Scudetto 11 años después. O sea, sí que la gente a lo mejor se saltaría lo de la distancia social y demás, por más que en el estadio puedas tener los...
No, señor, no ocurrió ni en el título del Real Madrid.
Eso es verdad, eso es verdad.
O sea que eso es apelar a la serenidad.
Yo estoy haciendo de abogado de... Yo estoy haciendo de abogado, no del diablo, sino de las voces que se escuchan del gobierno para no permitir la entrada al fútbol profesional.
Lo que no puede ser es imponer unos criterios en un momento y en otro no. O sea, cuando hablas de salud, de criterios de salud, no los aplicas en los toros ni en el fútbol no profesional. O sea que aquí decides que no entre el público porque el fútbol profesional y el baloncesto profesional genera más dinero. O sea que al final lo que prima es la economía. O sea, que se aclaren. Si lo que te impide es que se aclaren. Si es para uno, es para uno. Mm. O sea, para todos. Sí. Lo que no puede ser es que en unos sitios haya y en otros no. Y están siendo muy injustos en muchas cosas y no puede ser.
O todo general es o todo soldado, ¿no?
Claro, eso es.
Tu opinión, Claudia, y la opinión de Bruña, si podéis breve, que estamos fuera de tiempo ya. García.
Nada, que o todos iguales o ya se sabe cómo continúa el dicho. Entonces, yo no... Para 3-4 jornadas que queda tampoco me complicaría si soy la Liga, pero sí que es cierto que no entiendo, como bien ha dicho mi compañero, no entiendo por qué hay públicos en los toros o en el teatro o en espectáculos y que en la Liga, en uno de los sectores que más dinero le proporciona al país, no hayan gestionado antes el poder tener público en las gradas, porque si hay público, si se gestiona bien y si sigue un orden, trabajando un poquito también las autoridades, se podría haber hecho. Pero
eso podemos estar de acuerdo, pero Bruña, eso que dicen los clubes, ¿consideran que esta situación no afecta a la integridad de la competición respecto a la vuelta al público según la situación sanitaria de cada comunidad autónoma? Para mí,
no.
Para mí eso sí que sería injusto. Es decir, sí. Que ponte tú que en el Di Stéfano hubiese público, porque Madrid tiene mejores datos y en San Mamés no, pues me parece que no es jugar con las mismas cartas, ¿o qué, Bruña?
No, hombre, yo creo que no, que yo acabaría la Liga sin público. A 4 partidos que quedan, entiendo a los clubs porque es entendible. También tú entiendes que ves el otro día al Badajoz.
Sí, ves el agravio y dices, estoy perdiendo pasta.
Y dices, aquí pasa algo raro, porque en segunda B se puede y en el fútbol profesional no. Y en segunda B creo que no hay nada que ver ni cómo están las comunidades de riesgo ni nada. Yo creo que es injusto totalmente, pero yo acabaría la Liga sin público, pero el año que viene ya empezar la Liga con público, porque no se puede mantener estas injusticias. De unos sitios sí, además siendo el mismo deporte, porque si me dices que es otro deporte te diría tal, pero siendo el mismo deporte que el fútbol, en segunda B hay público y en primera no. ¿Por qué? No lo sé. Alguien lo tendría que explicar.
¡No me hagan corrillo!
¿Te da permiso? Andújar, ¿le das permiso a solo una cosa, José? ¿Sí? Me dice que sí con la cabeza. José.
Vale, pues solo una cosita. Que recuerden que el fútbol acudió al rescate cuando peor estaba la situación social. Y habilitaron los bares y el fútbol para callar a la gente. Y ahora resulta que ser el fútbol no es útil, o sea que me parece un poco lamentable.
Buena aportación, ¿no? No le sacamos tarjeta a Andújar, ¿no? Buena aportación. De Josele, para cerrar y dejar en alto este corrillo. Claudia, uno más, gracias. Un beso.
Uno más, gracias, Rafa. Un placer como siempre.
Gracias, Josele.
Un abrazo para todos.
Gracias, Bruña.
Cuidaros mucho, chao.
Publicidad y tenemos que analizar al Chelsea, al Arsenal, a los rivales, a los últimos escollos de Madrid y Villarreal para estar en sendas finales continentales de Champions League y Europa League, respectivamente. Y lo que pasó en Old Trafford, el asalto ahí del público que impidió la disputa del Manchester United-Liverpool. Hasta las 3 enseguida, Rulo Fuentes.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
A ver, la fuerza centrífuga. Penalti a favor del Madrid. Punto, se ha acabado.
Qué vergüenza. Cómo funciona el VAR de huevas.
Aquí un madridista que opina que si le pitan falta a Ramos no hubiera pasado nada.
Por suerte para el Barça, en la Champions no pita este VAR.
Vamos a ver, Andújar, si fuera la inversa, tanto monta, desmonta, tanto no. Si fuera la inversa, el penalti no se hubiera pitado.
Tiquitaca, Salinas, Tiburón, 3-1 del campeón.
En Marcador tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92. ¿A qué estás esperando?
¡Qué barbaridad! Gracias, De Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo. El deporte es nuestro. Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo. El deporte con rigor, pero sin rigidez.
En 14 minutos llegamos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Vamos a hablar de baloncesto enseguida con protagonista, pero antes, repaso al fútbol internacional. Mr. Kiwi, Rulo Fuentes. Hay que hablar del Chelsea, hay que hablar del Arsenal, de los rivales de los españoles en esta vuelta de las semis de Champions y Europa League respectivamente, ¿no? Rivales de Real Madrid y Villarreal, miércoles, jueves. También de lo del asalto a Old Trafford. En fin, tú dirás, Rulito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Arrancamos el repaso del fin de semana hablando del Chelsea, quien será el rival del Real Madrid pasado mañana en Stamford Bridge, que sigue en una muy buena dinámica de resultados y de juego. Derrotó 2-0 al Fulham en el derbi londinense con un doblete de Kai Havertz para hacerse fuerte en esa cuarta plaza a la espera de lo que haga, por ejemplo, hoy el West Ham quinto, que juega en Turf Moor ante el Burnley. Rotó, aunque no demasiado, el técnico germano, que puso en liza a Mason Mount y a Kai Havertz, que fue el ex del Bayer Leverkusen, el autor de los dos tantos que le dio un nuevo triunfo al Chelsea. No jugó Antonio Rüdiger, que sigue siendo duda hasta última hora de cara al choque del miércoles a las 9 de la noche. La noticia en Inglaterra, el clásico que finalmente no se jugó. Ayer en Old Trafford se tendría que haber disputado ese Manchester United-Liverpool, pero por las protestas de los aficionados en contra del propietario del equipo, los Glazer, no se pudo disputar ese choque que a la postre le podría haber dado el título al Manchester City. Tan solo le hace falta 3 puntos al equipo de Pep Guardiola para ganar la Premier League. Ayer también en Inglaterra el Tottenham goleó 4-0 al colista y ya ha descendido Sheffield United con un gran protagonista, Gareth Bale, que anotó un hat-trick. Son ya 9 goles los del futbolista galés en la Premier, 14 en el global de la temporada. En Italia, el nombre propio es el del Inter de Milán. 11 años después, ya celebra y de manera matemática el título de la Serie A. 13 puntos de ventaja le saca ya a una Atalanta que ayer no pasó del empate. El Inter, con Antonio Conte en el banquillo, con Lukaku, con Lautaro, con una gran campaña de Achraf Hakimi, el ex del Real Madrid, ha sido el equipo más regular y 11 temporadas después, 11 años después, consigue romper la hegemonía de una Juventus que, eso sí, sigue peleando por entrar en Liga de Campeones. Ayer el equipo de la Vecchia Signora derrotó remontando al Udinese 1-2 con una dopieta de Cristiano Ronaldo, que se hace fuerte en la lucha por el Pichichi, en la lucha por el capo Canonieri. En Alemania no tuvimos jornada de Bundesliga porque se disputaron las semifinales de la Pokal. Ya tenemos servida la gran final, que se jugará el próximo día 13 y que enfrentará al Borussia Dortmund con el RB Leipzig. Además, en Francia, el Lille, a 3 jornadas para el final, sigue manteniendo el liderato. Ganó 2-0 al Niza, 73 puntos, suma uno más que el Paris Saint-Germain, que ganó, derrotó 2-1 al Lens. No jugó Mbappé, que parece que va a jugar mañana ante el Manchester City. Anotó Neymar Jr. Por cierto, que este fin de semana también hay que felicitar a 3 nuevos campeones europeos. En Rusia, al Zenit de San Petersburgo. En los Países Bajos, al Ajax de Ámsterdam. Y en la República Checa, al Slavia de Praga. Un conjunto que ha sido una de las revelaciones en la Europa League esta campaña.
Gracias, Rulo. Completo el repaso a la fútbol internacional, a lo que ha pasado en las grandes ligas este fin de semana pasado. Nos quedan 10 minutos para bajar la persiana a este Directo Marca. Suena la sintonía del baloncesto en este programa, así que saludo, lo pone aquí en el guión, saludar a Charlie Santos. Hola Charlie, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Porque lo de mañana promete emociones fuertes, ¿no? En Estambul, ese Anadolu Efes Real Madrid, el quinto y definitivo partido de los cuartos de final de la Euroliga. Estamos también pendientes del Barça, que en el Palau se va a jugar el quinto y definitivo partido en su serie de cuartos en esta Euroliga frente al Zenit San Petersburgo, y ojalá que los dos españoles se puedan meter en la Final Four.
Sí, va a ser un super martes, ¿no?, de baloncesto, de Euroliga, con el Real Madrid a las 7 menos cuarto de la tarde en esa final contra el Efes, pendiente de si va a estar o no Tavares, que es la principal duda en el Real Madrid, y a las 9 con ese Barça-Zenit, con el factor campo favorable para el Barça, que es verdad que se ha complicado la serie contra el equipo de Xavi Pascual, pero que sigue partiendo como favorito para acompañar al CSKA de Moscú, que es el único equipo de los cuatro clasificados para esa Final Four de mayo, con lo cual gran martes el que tendremos por delante de baloncesto, Rafa.
Pero hay que hablar también de la ACB, porque cada vez queda menos y cada vez está más cerca la salvación matemática de uno de los equipos madrileños como el Urbas Fuenlabrada, ¿no, Charlie?
Yo creo que es virtual ya la salvación, con 11 victorias después del partidazo de ayer ante Tenerife, consiguiendo una paliza tremenda, ¿no?, de 33 puntos en una de las mayores derrotas de Tenerife esta temporada. Está siendo una gran temporada, va a tercer clasificado, va a jugar la final de la Champions esta semana, y ayer gran partido de Fuenlabrada desde el primer segundo de partido, que se une a esa victoria del pasado viernes en el derbi contra Estudiantes para completar, yo creo, una gran semana y para prácticamente certificar de forma virtual la salvación para la de la Liga ACB, y siguiendo una temporada más entre los grandes del baloncesto español con 11 victorias.
El Urbas Fuenlabrada, entrenado por Josep María Raventós. Hola Josep María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y felicidades.
Muchas gracias.
Porque ya no es matemática la salvación, pero sí virtual. Es el tercer entrenador que pasa por el Fernando Martín esta temporada, y eres un hombre de la casa, así que al final en situaciones críticas se tira de la gente de la casa y solo hay que responder, ¿eh? Y tú lo has hecho, José María.
Bueno, sí, la verdad es que estoy muy contento y, bueno, y muy ilusionado, porque todavía nos quedan partidos y tenemos la ilusión de intentar ganarlo.
Has logrado 4 victorias ya y has estado muy cerca de ganar al Madrid y también de ganar al Barça en el Palau, que son equipos de Euroliga, que son, bueno, pues eso, el Madrid líder de la Liga CB y el Barça con el refuerzo encima ahora de Pau Gasol, pues palabras mayores. O sea, que el Urbas Fuenlabrada contigo ha vuelto a demostrar que cuando quiere sabe competir.
Pues sí, la verdad es que los jugadores están también con mucha ilusión y quieren hacer las cosas bien, y la verdad es que de momento nos está saliendo.
Charlie, ahí tienes a Raventós, pregúntale lo que quieras, ¿eh?
Para el club, supongo que José María, que da tranquilidad no verse con 4 jornadas para el final, prácticamente salvados con 11 triunfos, eso da tranquilidad, ¿no? También para trabajar, supongo, después de estas temporadas tan raras de estos últimos años.
Bueno, la verdad es que sí, pero tampoco había mucha incertidumbre. Yo creo que el club ha sabido conservar la calma muy bien en todos los sentidos. La dirección deportiva siempre nos ha transmitido esa tranquilidad que requieren estas situaciones, porque todo lo que sea ansiedad y estas cosas cuando no vas del todo bien en la clasificación siempre es mal asunto, ¿no?
Y yo te quiero preguntar por las teclas que has tocado, ¿no? Porque como hombre de la casa, que ya has conocido todo el club, ¿qué tienes que tocar para que el equipo rinda, para que el equipo saque victorias, para que el equipo sea competitivo, para que pelee cada semana? ¿Qué se ha cambiado contigo en el banquillo?
Bueno, yo no estoy solo en el banquillo, está mi staff, que es un staff magnífico. Y bueno, lo que hemos intentado sobre todo ha sido que los jugadores estén contentos. Hemos intentado que sean felices entrenando, hemos intentado que se sientan cómodos jugando, que disfruten de nuestro deporte, que es maravilloso. Y bueno, la verdad es que ahora están pues muy bien como equipo y están disfrutando del juego.
Y encima te has inventado, o se inventa solo, a Bagayoko, o un jugador así con 14 años se descubre a sí mismo y pide paso en el primer equipo él solito.
No, evidentemente nosotros no inventamos. comentamos nada. Son ellos los que están en la cancha, los que entrenan muchísimas horas en su caso. Y bueno, es un chaval fantástico al que intentaremos cuidar al máximo.
14 añitos, le he quitado el récord de precocidad que tenía Ricky Rubio, el más joven ya, Bagayoko, en debutar en la CB. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene para haber de repente aparecido con tan poquita edad en la élite?
Bueno, pues yo creo que tiene unas facultades físicas brutales y una capacidad de entendimiento cuando se le explican las cosas también muy grandes, ¿no? Entonces, pues es muy fácil entrenarle. Y ya te digo, hay que ir evidentemente paso a paso, pero bueno, vamos a cuidarle muchísimo.
Oye, precisamente debutó Bagayoko ante el Real Madrid y estuvisteis ahí, peleándole al Real Madrid el triunfo. ¿Cómo ves lo de mañana para el Madrid y para el Barça? Que como tipo de baloncesto seguro que no te lo pierdes, aunque estés, bueno, estás un poquito ya más liberado con esa virtual salvación, pero ¿crees que los dos pueden estar en la final a 4 de Colonia, en la Final Four o muy difícil?
Bueno, a ver, es muy difícil, pero yo creo que los dos van a estar, Yo creo que los dos van a estar. Bajo mi entender, igual el Madrid lo tiene un poco más difícil, pero bueno, si consigue recuperar a todos los jugadores, yo creo que también va a darles un susto muy grande. Y ojalá estén los dos, la verdad. Contar con dos equipos de nacionales allí en la final, pues sería fantástico, ¿no?
Charlie.
Sí, por rematar con dos rápidas. Los próximos partidos para disfrutar, también para, por supuesto, sellar esa permanencia, José María, supongo, y también preguntarte, bueno, pues si has hablado con el club, ¿no?, de cara a la próxima temporada, después de este trabajo de primer técnico, si te gustaría planificar, ¿no?,
desde el principio
de la próxima temporada.
No hemos hablado nada porque cuando cogimos el equipo les dije que no quería hablar ni a dos semanas vista. O sea, solo me interesa el siguiente partido, que es Andorra, y si hay que hablar algo ya se hablará cuando terminemos la competición.
Pues hace bien. Pero de todas formas también te digo, no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo, que se podrían acordar, no el Urba Fuenlabrada, todos los clubes de baloncesto, todos los clubes de fútbol, de la gente de la casa, cuando no haya situaciones así críticas, ¿o qué? José María.
Bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible siempre. Y luego, bueno, yo creo que cuando estás, cuando llevas un tiempo en los clubes, pues bueno, el conocimiento del club, pues yo creo que es importante cuando surgen estas circunstancias complicadas.
Pues te felicitamos, José María Raventós, por el trabajo que has hecho, que no era fácil, el tercer técnico que se sentaba en ese banquillo, el Fernando Martín, y le ha dado la vuelta a la dinámica del Urba Fuenlabrada como un calcetín. Felicidades, José María.
Muy amables, muchas gracias.
Gracias. Y Charly, nada, mañana, pues eso, a probar el marcapasos de todo el mundo, con el Madrid y con el Barça en la Euroliga.
Con una tarde tremenda, buscando esos dos billetes para la Final Four, si ambos pasan, solo se verían las caras en esa final, peleando por el título de campeón de Europa.
Gracias, Charlie.
Chao, hasta mañana.
Un minuto nos queda apenas para despedirnos. ¿Con quién lo podemos invertir? ¿Con quién lo podemos aprovechar? A ver, ¿con quién se me ocurre? Con vosotros, lo mejor que tiene este programa.
Buenas tardes, gente de Radio Marca. Sería un fracaso por plantilla, por lo que se le paga al director y por todos los años que Ale ha estado ahí. No puede ser que no sea un fracaso si todos los clubes que están debajo del Atlético quieren aspirar por el título. Ese es el objetivo de la liga, de jugar la liga.
Campeón de liga, el Sevilla. El Sevilla, ahí está, sí que sí. Y el Atleti es una decepción, porque no ha empezado a fallar a última hora. Ha empezado a fallar cuando ha empezado la segunda vuelta. Si ahí ya estáis cansados y no dais más, malo. Apaga y vámonos. Adiós, Cholo.
Nos vamos. Adiós a todos. Nosotros no decimos adiós al Cholo, sí a todos vosotros que estáis ahí al otro lado, que os agradezco un día más vuestra fidelidad. Como le agradezco su trabajo a Luis Beamud, tocando los botones, tocándolo bien en la parte técnica, y a Jesús Poveda y a Noa Sánchez en la producción. Mañana volvemos a Hora DSF con David Sánchez y familia. Esas son las siglas, ¿no? De Despierta San Francisco, no. Mañana volvemos, 1:05, en una semana fantástica de fútbol que tenemos por delante. Precaución con el bicho y nos animamos mutuamente. ¡Vamos, España! ¡Hasta mañana!